Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al Paralelo 20 de hoy, sábado. Sábado de Semana Santa. Y es que sea la fecha que sea, festivo, no festivo, aquí estamos en Paralelo 20, fieles a nuestra cita de los fines de semana, viajeros en Radio Marca. Así que, bueno, pues hoy dispuestos a haceros compañía a todos los que estáis disfrutando de esta primera gran cita viajera del año, como es la Semana Santa. Así que estéis donde estéis, bienvenidos a Paralelo 20, también en Semana Santa.
The bells of Notre Dame.
The fisherman fishes.
The baker man bakes.
To the bells of Notre Dame.
Las campanas de Notre Dame, dice esta canción. Este lunes por la tarde, las imágenes en llamas de una de las catedrales góticas más visitadas del mundo, más de 14 millones de personas la visitan en todo el año, como es la Catedral de Notre Dame en París, nos dejaban impactados y con el alma en vilo, viendo cómo el fuego devastaba una joya arquitectónica que es patrimonio de la humanidad y que tiene más de 800 años de historia. Nos llegaban imágenes no solamente por televisión, sino por la multitud de vídeos que circularon en las redes de los miles de turistas que se encontraban en la ciudad de París y más, lógicamente, en estas fiestas festivas de Semana Santa. Y que turistas que no podían creer lo que estaban viendo, como le pasaba a medio mundo, al otro lado de las pantallas.
Oh, dear brother, neath these arches and this sacred hill. We are blessed to find our sanctuary and our home.
Righteous Claude Frollo was evermore drawn like a son to Notre Dame.
Las campanas de Notre Dame, dice la canción, despiertan a la ciudad, al panadero, al pescadero, son el alma de la ciudad. Así que desde Paralelo 20 no podemos más que desear que esas campanas sigan siendo ese alma de París y vuelvan a despertar a la ciudad de la luz y esta canción no deje de sonar. Bueno amigos, y ahora sí vamos con el programa de hoy en el que, bueno, no saludo a mi compañera Adriana, bueno, ni a Marcial, que ya le estáis escuchando que no está, porque ellos, como la mayoría de vosotros, también están disfrutando de unos días de descanso en Semana Santa. Pero bueno, a quien sí saludo es a nuestro colaborador y amigo Joaquín del Palacio, que lo tengo ya sentado aquí a mi lado. Buenos días, Joaquín.
Buenos días, Pilar. ¿Qué tal todo?
Pues veo que te has quedado de guardia, ¿no? Como yo, aquí.
Sí, sí. Aquí estoy semanasanteando.
Semanasanteando. Bueno, aunque yo creo que tú eres de los afortunados que viajas, ¿no? Puedes elegir el viajar en fechas, digamos, no masivas. Porque creo que estás recién aterrizado.
Sí, efectivamente. Acabo de llegar de un lugar magnífico que también tiene una Semana Santa muy singular, aunque la gente no lo conozca. Estamos hablando de Ibiza y es Dalt Vila, que es Patrimonio de la Humanidad, un lugar al que accede una procesión de una forma impresionante, primero bajando y luego subiendo un desnivel increíble y bueno, en unas verdaderas imágenes que son sensacionales. Pero vamos a hablar de otra Ibiza, de esa Ibiza rural,
eso.
De descubrir lugares dentro de esos pinares, esos rincones desconocidos, no tanta marcha ni tanta playa, ¿no? Sino esa Ibiza que tiene un encanto porque Ibiza es una isla mágica y así lo vamos a descubrir.
Totalmente de acuerdo y además es que, bueno, pues eso, nos vas a despertar esa memoria de los sentidos, como bien dices, de esa Ibiza más allá de sus costas, ¿no? Y nos
Exacto.
llevarás a ese interior,
sí,
quizá,
sí.
como dices, ¿no? Tan, no tan conocido. Pero bueno, oye, Joaquín, ya sabes, no hace falta que te lo diga, eres uno más del equipo
Muy
y
bien.
Puedes intervenir cuando quieras. Así que, porque mira, también vamos a tener con nosotros hoy, aunque por teléfono, a nuestro colaborador Fernando Gómez con su sección de Turismo Eterno, en la que hoy nos va a llevar hasta una de las ciudades, sin duda, más visitadas en esta época de Semana Santa aquí en España, como es Sevilla.
Mm.
Sí, nos va a hablar de ese cementerio de San Fernando, en pleno corazón del barrio de San Jerónimo.
Famoso, famoso.
Como siempre, ya veréis, nos va a dar ese otro lado, nos va a dar esa otra visión, de esas curiosidades, esas anécdotas que siempre, siempre nos descubre en este turismo eterno, turismo de cementerios. Bueno, y por supuesto, nuestras noticias y esperemos que nos dé tiempo a dar alguna agenda de esta cultural de los sábados.
Claro, por
que
supuesto.
Que te pido ahí, mira, ahí me vas a echar una mano.
Sí, sí.
Y bueno, pues ahora ya sí que todo listo. Eso sí, vamos a saludar en la cabina de sonido a nuestro técnico Luis Beamut y nos vamos rumbo a las noticias de actualidad.
You and I be so grass walking down the road. Tell me how long you gonna stay.
Bueno, y las noticias de hoy van, veréis, van de aperturas e inauguraciones, algunas ya realizadas y otras esperadas, así a corto o medio plazo. Por ejemplo, a ver, lo que ya sí se ha abierto o inaugurado es un hotel en el que dormir en barriles de tequila. Sí, sí, habéis oído bien. ¿Y dónde está este hotel? Pues no podía ser en otro lugar que en México, el país del tequila, y más concretamente en la ciudad de Tequila, que está a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México. Y ya digo, ahí bueno, pues podéis encontrar este hotel en el que dormir en esos barriles de tequila, que si bien hay que decir que hay hoteles construidos con réplicas así de barriles en otros lugares del mundo, tipo en Portugal, pero barriles de vino, en Portugal hay uno, en Países Bajos, pues es el primer hotel en barriles de tequila en el mundo. Oye, pues mira, original. Hay unas 74 habitaciones o 64 barriles que además están extendidos por un campo de ágaves, que es, bueno, pues la planta, ¿no?, de la que se extrae
sí.
la bebida, ¿verdad, Joaquín? Mm-hmm. Seguro que tú
Qué bueno.
La
el
conoces.
Otro día probé el licor de ágave. También.
¿Ah, sí? Pues mira, ahora que dices eso, los turistas que se alojan en este hotel, además, podrán hacer su propio tequila.
Anda, eso sí,
sí
que mola,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Podrán ahí con los dueños de la finca, el corte de la planta, hasta lo que es la destilación de la propia bebida. O sea que fijaros, qué original y qué diferente este nuevo hotel que está en, ya digo, en Tequila, la ciudad de México, muy cerquita de Guadalajara. In Bueno, y lo que todavía no se ha inaugurado, ya os decía que esto va de inauguraciones, algunas a corto o medio plazo, pero ya sí que se ha anunciado que se abrirá al público este próximo mes de agosto, aquí al ladito, es la geoda más grande de Europa. Y la única, ojo, que se va a poder visitar en todo el mundo. ¿Y dónde va a estar este destino turístico? Que bueno, va a ser sin duda un destino turístico y va a ser único. Pues aquí, en nuestro país, concretamente en la localidad de Pulpí, en la provincia de Almería. Fijaros, me estás haciendo, a ver,
sí,
dime,
sí,
tú Joaquín,
encanta.
No me hagas gestos, tú habla.
Es que me encanta la geoda de Pulpí. Fíjate, estuve precisamente, hay una fortaleza allí en la misma costa, muy cerquita de Pulpí, donde hay un centro de interpretación de la geoda, y te ponen un tres dimensiones, con lo cual te metes dentro de la geoda. Lo sientes como si estuvieras dentro, y cuando te explican que eso va a ser una gran experiencia, no te lo crees, porque dices, bueno, me van a poner aquí unas gafas, voy a verlo, y te vas a quedar loco, por mucho que te cuenten.
Pues fíjate, efectivamente, es lo que te iba a decir, que ya se estaba, porque ya se podía, y como acaba de decir Joaquín, mira, además lo ha visto, ya se podía visitar, digamos, en 3D, virtualmente, porque efectivamente esta geoda se descubrió hace 2 décadas ya. Pero claro, se ha estado, digamos, rehabilitando, protegiendo, cuidando y haciéndola visitable, que es lo complicado, y ya digo que no hay ninguna en el mundo. Pero bueno, vamos a empezar, si te parece, un poco por qué es una geoda, porque claro, habrá gente, para aquellos que no nos estén, que se lo estén preguntando, no deja de ser piedras huecas, ¿no? De estas que por dentro se han, digamos, tapizado, rellenado de cristales con minerales.
Sí, efectivamente, sí, es un hueco en el que, debido a la humedad, va...
Es agua con sal, realmente, básicamente,
sí, en este
y
caso
minerales.
Con yeso más, porque zona es muy yesífera. Entonces va concretando ese agua que se va filtrando poquito a poco. De hecho, estamos en una zona muy, muy seca, ¿no? Pero siempre hay un poquito de humedad que se va filtrando y va concretando, va formándose la parte mineral. Y se forma, además, en unos cristales tan perfectos que parecen diamantes de yeso, ¿no?
Claro, mira, si os decimos que son, que en muchos mercadillos, en muchas tiendas de geología, veis esas piedrecitas pequeñitas que son con, por dentro de colores, seguro que ya os situáis, o si entráis en nuestras redes para el 20, 20 con número. Pero es que claro, lo alucinante de esto es que esto es una geoda gigante.
Claro, es que, o sea, cabe la gente dentro.
Claro, es que efectivamente, bueno, ya no es que quepa, fíjate, pues ahora que dices eso, ya son... O sea, tiene cristales de hasta 2 metros de largo. Son 8 metros de largo la geoda.
Sí,
o sea, es impresionante.
Más grande que este
es
estudio.
Impresionante. Y ya digo, es la más grande de Europa. De hecho, fijaros, solo hay dos, digamos, en todo el mundo que sean así tan grandes. Una está en México, hablábamos del hotel de los barriles en Tequila, pues en México, en el estado de Chihuahua. Pero esta es imposible de visitar, porque por lo visto, por sus condiciones atmosféricas, llega a una temperatura de casi 58 grados,
claro,
lo cual la hace imposible que sea visitable. Por eso os decíamos al principio la importancia de esta apertura, porque va a ser la única geoda en el mundo que se pueda visitar. Entonces, claro, eso lo va a hacer sin duda un filón turístico para... Fijaros, que es que además estamos hablando de una... Bueno, de Pulpí, que es que tiene 200 habitantes.
Ya ves, sí,
o sea, que
sí,
se
sí.
Vayan preparando.
Sí, bueno, de todas formas es que Almería sorprende muchísimo, ¿no? Tenemos esta geoda de Pulpí, pero luego al lado están las cuevas de Sorbas, que son de las mejores en yeso.
Cierto.
También hay un refugio en la propia capital de la Guerra Civil muy interesante, con un lugar para cirugía y operaciones. Bueno, la verdad es que el subsuelo y también la parte submarina de Almería es muy sorprendente.
Pues mira, vamos a tomar nota aquí, vamos a ver si invitamos a alguien de Almería o hacemos un especial.
Voy
¿sí?
a hacer yo la memoria de los sentidos,
¿verdad?
De Almería.
Venga, te tomamos la palabra, ahí queda. Bueno, y esta semana también ha sido noticia el comienzo de la última temporada de la serie que, bueno, tanto ha hecho por el turismo allí donde se ha rodado, como es Juego de Tronos, por supuesto, claro, todos ya sabéis de lo que estamos hablando. Pues para todos aquellos fans de la serie que ya estáis pensando, ay, madre mía, ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer cuando sepa el desenlace de la serie y al día siguiente ya no haya más capítulos? Pues no os preocupéis, no estéis tristes, que a partir de que estos de Juego de Tronos han pensado en todo Y a partir del próximo año, en el 2020, vais a tener vuestro refugio, donde refugiaros, nunca mejor dicho, y poder volver a disfrutar y recordar del ambiente de Juego de Tronos, a que no tendréis la serie o no continuará, pues eso sí. Ahí tendréis ese nuevo, o ese único, o ese primer, digo primer porque seguro que van a venir muchos más, primer parque temático de Juego de Tronos que se va a abrir en el 2020. Eso sí, tendréis que ir hasta Irlanda del Norte, que es donde, bueno, pues ahí se va a abrir este parque temático, concretamente en Banbridge, y se va a llamar Linen Mill Studios. Y ahí, pues bueno, pues vais a alucinar, porque, bueno, tienen preparado, decíamos antes de poder ver en 3D la geoda de Pulpí, pues van a tener un montón de actividades interactivas en el que os podréis sumergir en esos siete reinos de Poniente, trajes originales, podréis visitar estudios de grabación, vamos, que podréis caminar, por los mismos escenarios que estuvieron o han estado caminando esos personajes míticos de la serie. Más de 10.000 metros cuadrados, señores, de parque temático de Juego de Tronos en Irlanda del Norte. Así que, bueno, pues eso, ya lo dicho, ya sabéis, tenéis ahí ese primer parque temático de Juego de Tronos en Irlanda del Norte en el 2020. Y, bueno, mientras, pues a disfrutar de lo que queda de esta octava temporada de la serie.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe.
Bueno, amigos, pues hasta aquí las noticias de actualidad. Nosotros continuamos el vuelo de este paralelo 20 de hoy sábado. Y como ya os hemos avanzado, nos vamos a ir rumbo a Sevilla con nuestro colaborador Fernando Gómez. Pero antes me vais a permitir un minutito que nos vayamos con el Corte Inglés, que quiero contaros algo. Veréis, y es que he estado en Viajes El Corte Inglés y me han contado lo fácil que es ahora ir a México con Aeroméxico. Tienen hasta 18 vuelos semanales desde Madrid y a partir del 16 de junio estrenan ruta desde Barcelona. Además, no penséis que se viaja en cualquier avión, no. Vuelan en uno de los más cómodos y modernos del mundo, el Boeing 787 Dreamliner. A ver, os traduzco. Pantallas táctiles individuales con películas, series, juegos, comidas y bebidas gratuitas a bordo, más espacio para estar cómodo. Solo os digo que en la clase Premier los asientos se convierten en cama, ahí es nada. Y de precio, eso es lo mejor. Viajes El Corte Inglés tiene una promoción exclusiva con Aeroméxico. Madrid-México desde 579 euros y Barcelona-México desde 530 euros. Y se puede pagar en 3 meses. Así que reservad ya en las agencias de Viajes El Corte Inglés o en viajeselcorteinglés.es. Cuando quieras, vuelas. Bueno, y ahora sí saludamos a Fernando Gómez con su sección de Turismo Eterno. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Pilar.
Oye, ¿por dónde te pillamos en este sábado de Semana Santa? ¿Has salido de viaje o estás en tu querida Barcelona?
Estoy en mi querida Barcelona por dos motivos. Por el primero, porque resulta de que estoy preparando ya mi nuevo libro, tengo que tenerlo terminado para antes de final de año, y mira, y me toca trabajar ahora un poquito.
Anda, mira, tu nuevo libro. Bueno, ya nos contarás, no sé si nos puedes avanzar algo, pero bueno, ya...
No, de momento no, sí, seréis, ¿no?, de los primeros en enteraros. Hombre. Pero prefiero que mantenerlo así un poco en... no sé, en silencio, porque además son unas historias que no se han contado nunca, entonces pues prefiero que...
Bueno.
Prefiero que mantengamos el secreto.
Pues di que sí. De momento vamos con tu otro libro, que anda que no hay. para dar y tomar, porque 80, ¿no? La vuelta al mundo en 80 cementerios.
Sí, pero como mínimo teníamos para 80 días.
Por eso,
estar contando cada día uno.
Bueno,
pues voy a llevar.
Llevamos unos cuantos ya, ¿eh? Aquí
sí, llevamos bastantes. A veces nos cuesta cuando hablamos. ¿Cuál vamos a sacar? A mí me cuesta recordar los que hemos dicho y los que no, porque no llevo ningún orden ni concierto,
claro,
sino lo que nos apetece, sí, pues lo sacamos, y el día que nos sacamos y hoy, pues hay para mí una joyita.
Pues mira, yo preparando el programa de hoy, sin duda en estas fechas me acordaba de que somos muchos los que viviendo en grandes ciudades, la verdad, nos gusta, digo somos, porque me incluyo, nos gusta decir que tenemos pueblo.
Sí.
Y es verdad que aprovechamos la Semana Santa, yo me encanta disfrutarla en mi pueblo y hacer, y es verdad que dadas estas fechas un poco, bueno, pues oye, cada uno se las pero algunos, ¿no? Así más de recogimiento y demás, pues acercarnos, aprovechamos para, ya que vamos al pueblo muchas veces, acercarnos, ¿no? A los cementerios con la familia.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, porque siempre lo decimos, más allá del fervor religioso, ¿no? Es que los cementerios están llenos de historias, de arte, ¿verdad? De unas figuras maravillosas. Y bueno, si hay una ciudad con arte, y más en estas fechas en España, es Sevilla.
Sí,
y hoy nos vas a llevar hasta allí, ¿verdad? Hasta Sevilla.
Tiene arte y duende esa ciudad. Y claro, tenemos que hacerte a Sevilla, entre procesión y procesión, que son preciosas, pues una escapadita al cementerio de San Fernando. El cementerio de San Fernando, para mí, cada uno siempre en los cementerios da su impresión personal, para mí es uno de los más bonitos del mundo.
Sí.
Tiene unas joyas arquitectónicas y escultóricas que son maravillosas. También hacemos un repaso a lo que es la cultura popular española, porque vas paseando por allí y ves unas estatuas maravillosas de la Niña de los Peines, de Juanita Reina, de Antonio el Bailarín. Después, si coges el apartado de toreros, te encuentras unas maravillas como son la de Belmonte, la de Paquirri, la del Gitanillo de Triana. Pero para mí hay una en especial, y una que siempre recomiendo, porque para mí es el grupo escultórico más funerario, más bonito que existe. Yo siempre he hablado de Amiens y lo de Julio Verne, porque es impresionante, pero es que la tumba de Joselito es una maravilla.
Nos lo dijiste hace tiempo cuando dejamos pendiente este cementerio de Sevilla, es verdad.
Exactamente, entonces hay que verla, hay que entrar. Si alguien no puede acercarse a Sevilla, hay que entrar en internet y buscar, poner tumba de Joselito y verá una maravilla. Porque además es una
en
obra...
paralelo 2020 con número, que se meta y ahí la tiene.
Perfecto.
Ahora pues, lo estamos poniendo.
Pues es de Mariano Benlliure, que para mí es uno de los grandes escultores españoles. Y recibe un nombre. Hay pocas estatuas, pocos monumentos funerarios o pocas tumbas que tienen nombre. Estaba la de la de Julio Verne en Amiens, que se llamaba, que tenía su nombre propio, y después tenemos esta que se llama Joselito Transportado. ¿Por qué es buena esta obra? Si la miran con detenimiento la foto que les has puesto ahora, verá que es un grupo escultórico en dos colores. El cuerpo yacente de Joselito, que le transportan sobre el hombro unas 20 figuras, es en mármol de Carrara, es blanco, resalta, y con el sol de Sevilla muchísimo más. Y lo que es, las figuras que lo transportan están son de bronce, pero que en un tono como si fueran barro. Ese contraste da una belleza maravillosa a todo ese grupo. Un grupo que está llevado, lo que es el cuerpo yacente, está llevado por personas que fueron coetáneos o familia de él, como estaban el Gallo, Rafael Gómez, que era su hermano, su cuñado, el famosísimo Ignacio Sánchez Mejías, al que canta, hace poemas Federico García Lorca. Y hay una curiosidad que está Eduardo Miura. Este hombre había fallecido 3 años antes que el torero. No se sabe el por qué. Le ponen que lleve el cuerpo del torero este hombre, Miura, intuyo que es el ganadero, el famosísimo familia de ganaderos.
Es que mira que hay... Sí, perdona, dime.
Sí, lo decía. Y todos esos personajes que hay abajo, ves niños, ves mujeres, e incluso en la primera figura, en la de la madre, lleva una miniatura de bronce de la Macarena.
Sí.
¿Por qué? Era un gran devoto.
Me imagino, claro. Es que te iba a decir, Fernando, que mira que hay digamos, personajes relevantes, ¿no? Enterrados en este cementerio. Recuerdo también, como nos contabas, a ver si me equivoco, no lo sé. Creo recordar que me dijiste que también estaba Antonio Machín enterrado.
Sí.
¿Puede ser?
Está allí, sí. Y además es curioso porque Antonio Machín, sobre todo a mediados de julio, los seguidores, que todavía cuenta con muchos, se acercan allí y rocían lo que es la lápida, el mármol de la lápida lo rocían con ron cubano. Y ahí se ponen y empiezan a sonar sus canciones. Tiene una curiosidad para mí sorprendente, que es que tiene un ángel de tamaño natural, pero no es un angelito negro, sino es blanco. Digo, vaya, por Dios, podrían haberlo hecho negro. Pero la gran figura, es que Sevilla en 10 minutos es muy poco para hablar del cementerio de Sevilla, pero Sevilla tiene una curiosidad, que es el famosísimo Cristo de las Mieles. Es un poco la institución de todo el cementerio de Sevilla, ese Cristo de las Mieles.
Es verdad, creo que tiene una historia, ¿no?, de por qué se llama así.
Muy, muy curiosa. Primeramente es curioso Antonio Susillo, que es el que la hace, que es un niño que estaba jugando con barro y hacía figuritas preciosas con barro. Al momento que pasa la infanta por allí, la Luisa Fernanda de Orleans, lo ve, se queda cautivada de cómo hace esas figuras y a partir de entonces lo apadrina y acaba haciendo esculturas para Isabel II y para el zar Nicolás II. Le encargan... pasados los años, porque él ya veremos que muere muy joven, le encargan que haga un Cristo para el cementerio.
¿Sí?
Él empieza a hacerlo, tenía muchas deudas, dice, esto me salvará de las deudas, lo hace, lo coloca, pero como lo hace por partes, la coloca a las piernas y se confunde y las pone de diferente posición. La que correspondía estar en la derecha, a la izquierda, y la de la izquierda a la derecha. Le da tanta rabia eso, se siente tan inútil por haber hecho eso, que se intenta tirar al tren, a las vías del tren para morir.
Vaya,
pero
por Dios.
Coge una pistola que había comprado en París en esos momentos bollantes que había tenido y se descerrajó un tiro en la cabeza a los 41 años de edad. El pueblo de Sevilla lo quería muchísimo, entonces dicen, bueno, vamos a enterrarlo bajo ese Cristo. Lo van a enterrar debajo, pero todos sabemos que los suicidas y no pueden ser enterrados.
No lo permitieron, ¿no?
No. No lo permitieron, pero ahí aparece de nuevo la infanta. La infanta empieza a convencer a todos de que no se ha matado porque se haya querido suicidar, sino porque era un enfermo mental. Y entonces esa coartada hace que lo entierren.
Me tienes en ascuas pensando esto en cómo va a llegar a que el Cristo se llame de las Mieles.
Exactamente. Pues bueno, pasan unos años, una década, unos 10 años, y entonces los visitantes empiezan a ver que de los ojos del Cristo empiezan a caer unas lágrimas doradas. Ajá. Creen que están ante un milagro, se reúnen todos, el Vaticano se entera, crean una comisión para estudiar ese milagro y descubren, después de muy pocos estudios, que se había formado como el... había vaciado lo que es la estatua para que pesase menos, está hueca por dentro, unas abejas habían hecho una colmena y salía por sus ojos la miel.
¡Anda, por favor!
Y entonces... ahí viene lo del Cristo de las Mieles.
Bueno. Claro, me tenías, digo, ¿y esto? ¡Ay, qué esto curioso!
Es una maravilla. Yo te digo, para mí es un cementerio que ahora, la gente que está en Sevilla, hoy mismo o mañana, pues se pueden acercar tranquilamente por él para visitarlo, para darse una vuelta, para caminar por la calle Santa Fe, que es la más importante de todo el cementerio, y ahí entonces cuando podrá ver en la primera glorieta ese Cristo crucificado en bronce y clavado en una cruz de madera, que es el famosísimo Cristo de las Mieles de Antonio Susillo.
Bueno, y además si van en julio, ¿no?, decías, se pueden topar con la celebración ahí de Ron en la tumba de Antonio Machín, madre mía.
Puede ser una gran fiesta ahí de julio, puede ser una gran fiesta con todo lo que van a ver y encima sonando pues Angelitos Negros, Dos Gardenias y todas las canciones que tan famosas hicieron a Antonio Machín.
Oye, lo dicho, la verdad es que vaya cosas curiosas, historias, lo que decíamos, nos descubres en ese libro tuyo, ¿no?, de 80, La Vuelta al Mundo, ¿no? Se llama La Vuelta al Mundo en 80 cementerios.
Es una copia del libro de Julio Verne. Excepto cambiando días por cementerios.
Ya. Oye, pues perdona, Fernando, estoy cayendo ahora mismo. Además, claro, ahí en Barcelona, el lunes que viene es festivo.
Sí.
Y el martes es San Jordi, ¿no?
Es el día grande de la literatura en Barcelona, el día que más libros se venden.
Claro.
De todo el año, pero con diferencia. Entonces ahí tenemos que estar todos. Yo, como cada vez me gusta menos lo mediático, me gusta hacerlo más que nada en unas zonas fuera de donde está el bullicio. y entonces pues por suerte tengo mucha gente que está detrás mío, y entonces este año lo hacemos en tres cafeterías.
Ah, o sea que vas a estar firmando,
sí,
vas a
yo
estar...
Estoy, exacto, yo en tres cafeterías, en las cafeterías Aromas, mira, os voy a decir rápidamente, de 2 a 3:30, en Grande La Sagrera 84, de 4 a 5:30 en Grande San Andreu 152 y de 6 a 7:30 en Avenida Meridiana 332.
Bueno, lo has entonces, dicho tan rápido que lo vamos a poner en las redes, ¿eh? Para que
perfecto.
Tomen nota.
Pues te lo agradeceré porque es fuera de circuito, pero siempre, como me gusta tener un detalle con la gente de Radio Marca, pues a los compañeros, a las personas oyentes que nos vengan, pues el café lo tienen asegurado gratis, compren o no compren el libro. Entonces, pues será un placer el poder ver y saludar.
Yo tengo que decirte que a mí es de las fiestas más bonitas que me parecen,
sí.
De verdad.
Vale,
regalar el libro y la rosa. Me parece algo tan bonito y tan...
Es maravilloso, porque además, juega con una mentira esta fiesta del Día del Libro, por la razón de que se dice que se está celebrando el fallecimiento del 23 de abril de tanto Shakespeare como de Miguel de Cervantes. De Miguel de Cervantes es lógico, lo tenemos clarísimo, pero de Shakespeare no, porque nos estamos basando en otro tipo de calendario que no es el que se usaba en el tiempo de Shakespeare. Shakespeare muere unos días antes que Cervantes, pero se coincide por la casualidad.
Oye, yo he leído, no sé si... Mira, perdona, estamos haciendo aquí... Me estoy saliendo un poco de tu sección, Fernando, pero...
No.
Pero es
encanta.
Que como somos como amigos, yo he leído, no sé si es verdad, corrígeme tú. San Jordi todos sabemos que es el patrón de Cataluña, sí. Tal, pero que dice un cuento popular, puede ser que fue quien mató al dragón que vivía en Montblanc y que salvó a la hija del rey y que allí
exacto.
Donde derramó su sangre o algo así,
sí.
Nació un rosal de rosas rojas y de ahí un poco, ¿no? Cómo ha ido todo derivando la tradición.
Exactamente. Bueno, esa es la versión catalana, ¿eh? Tampoco...
¿Ves? No sé. Por eso te digo.
No, la auténtica realidad... Bueno, la auténtica realidad es también viviendo la leyenda es que el Día de San Jorge se celebra por Jorge de Capadocia. Estamos hablando del año 300 después de Cristo, y también le ocurre una cosa similar también en la Capadocia, que es la lucha contra un dragón para rescatar a la princesa. Después todas las culturas y todos los países se han apropiado a su propio San Jorge. Inglaterra es famosísimo San Jorge, en Aragón ya no digamos, en Cataluña pues indudablemente, y esa historia que cuentas tú de Montblanc, sí, es la que está circulando y la que hace bonita la historia, porque como decían en El hombre que mató a Liberty Valance, pues mientras tengamos la leyenda, ¿no? Pues siempre casi no la estropeemos creando la realidad.
Ya.
Fernando, además hay otra
hola,
casualidad.
Sí,
tal?
Está con nosotros Joaquín del Palacio, otro colaborador nuestro.
Sí, es que también hay otra casualidad del 23 de abril de 1616,
¿sí?
Y es que muere, y esto para homenaje y también aunar las letras americanas, que muere el inca Garcilaso de la Vega.
Es verdad.
Con lo cual ya tenemos ahí otra unión más para que el Día del Libro sea aún más grande.
Sí, sí. No, y además que lo has hecho bien en decir Garcilaso, el inca, porque es un escritor maravilloso que tenemos totalmente olvidado. Entonces, pues que sirva también estos pequeños segundos como homenaje a ese grandísimo escritor.
Oye, da gusto, ¿eh? Tener colaboradores así en Paralelo 20, míralos, que nos hemos hecho aquí una sección literaria en un momento.
Un trío.
Muy bueno. Oye, no, pero pues eso, Fernando, que de verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien esa fiesta de los libros, de San Jordi,
sí,
de las rosas. Y disfruta de lo que queda de la Semana Santa. Ahí con tu, iba a decir, ordenador, boli, papel, como escribas.
De todo. Pero... Yo soy persona que tiene que imprimir lo que escribe en ordenador y corregir a mano. No sé corregir
en
ordenador.
Pues somos muy parecidos. Sí, sí. Yo sí. La verdad es que, cada vez menos, porque al final lo de imprimir... Pero sí, yo en cuanto puedo, si tengo la oportunidad, a mí eso de ir tachando, subrayando, me encanta.
Es una gozada. Pues,
bueno,
pues nada. Voy
Fernando.
A seguir oyendo el programa para escuchar a Joaquín a ver qué nos cuenta.
Uy, pues ya verás qué interesante y lo bien, sobre todo lo bien que nos lo cuenta y nos transporta. Muchas
gracias
Fernando.
Un abrazo.
Chao, chao.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, amigos, nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad y ya en la segunda parte, bueno, como acaba de decir Fernando, y pues tendremos a Joaquín, que está aquí conmigo, Joaquín del Palacio, que nos va a transportar con los sentidos hasta Ibiza. Así que no os mováis, enseguida estamos de vuelta aquí en Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, a Paralelo 20 de hoy, sábado de Semana Santa. Y como ya os hemos anunciado en la primera parte del programa, hoy tenemos con nosotros a Joaquín del Palacio, nuestro colaborador de esa sección que tanto está gustando, como es la memoria de los sentidos. Así que, bueno, Joaquín, buenos días otra vez.
Muy buenas.
Pero ya hemos hablado contigo de que hoy nos vas a transportar hasta Ibiza. Pero decíamos al comienzo del programa que además de, por supuesto, a esa Ibiza costera, también nos vas a transportar hasta la Ibiza de interior.
Sí, que tiene mucho encanto, porque es una Ibiza que nosotros muchas veces no conocemos. Es una Ibiza de carreteritas con curvas, que va pasando por cultivos, que se mete dentro de bosques de pinos, que debido a esa orografía, no demasiado brusca, pero sí bastante, pues bueno, con relieves y tal, que tiene Ibiza, nos va metiendo por sitios que de vez en cuando nos parece que estamos como en otro lugar del mundo. Somos incluso incapaces de orientarnos bien dónde está el norte y el sur, hacia dónde tenemos que ir para alcanzar alguno de los pueblos. ¿Por qué? Pues porque Ibiza tiene magia. De hecho, el Triángulo del Silencio, del que se habla, que es como una especie de Triángulo de las Bermudas en España, uno de sus vértices lo tiene en Ibiza, en Es Vedrà, esa isla que es más alta, es más alta que ancha, es como si fuera un gran picacho que sale del mar, que está orientado además hacia la zona del oeste, y es donde vamos a ver pues esas primeras imágenes, ¿no? Porque las vistas de Ibiza están siempre asociadas a los atardeceres.
Bueno, esos atardeceres
súper mágicos, ¿no? Que allá en Calaconta o allá donde vayamos, en las salinas con los brillos, viendo incluso la ciudad desde fuera, ¿no? Pero sobre todo en el mirador de Es Vedrà, donde te sientas tranquilamente, bueno, te puedes llevar alguna bebida, algo para tomar, allí con algún amigo, musiquita. Pero ver cómo baja ese sol y si eres capaz de cuadrarlo justo que se vaya metiendo detrás de Es Vedrà y esa gran isla, vaya islote más bien, vaya dando nuestra sombra hacia nosotros, pues es una imagen sensacional, ¿no? Pero bueno, también la imagen de Ibiza son las playas, eso está claro, ¿no?
Sí, por supuesto, ya lo estábamos diciendo, ¿no? Que Ibiza es esa Ibiza costera, pero a mí me ha gustado mucho lo que me comentabas también de ese interior, ¿no?
Sí.
Esos pinos, porque bueno, cuando has dicho, a mí me ha venido a la mente, pero yo no sé vosotros, queridos oyentes, pero yo en la sección de Joaquín lo que hago es que intento cerrar los ojos o transportarme, desarrollar los cinco sentidos, y me ha venido a la mente el olor a pino junto al mar. A mí ese el oler a pino y mar a la vez, a mí eso me ha...
Bueno, es sensacional. Sí. Y eso ocurre en Ibiza, efectivamente.
¿Verdad?
Cuando esos días de sol del verano calientan los pinos, ¿no? Y emiten ese aroma tan bueno, ¿no? Ese recuerdo cuando vas circulando, por ejemplo, en el coche y va entrando por la ventanilla el olor de los pinos y te vas metiendo por esas carreteritas y vas viendo incluso cultivos, ¿no? Yo conozco concretamente la finca Secorrat, que está muy cerca precisamente de una montañita que se llama Secorrat, y de ahí viene su nombre, que está cubierta de pinos totalmente, tiene algunos almendros, tiene también algarrobos, de estos que se respetan, porque los algarrobos suelen ser muy antiguos. Luego hablaremos de la algarroba. De hecho, he traído un chocolate con algarroba y unas hierbas ibicencas para que lo pruebes.
Sí, amigos, que tenemos aquí
sabores.
Una foto para que lo veáis, pero chocolate con algarroba y licor de hierbas ibicencas, toma ya.
Sabores y aromas, ¿no? Ibicencos. Bueno, pues te cuento que cuando te metes por esos cultivos y te metes por esos lugares interiores y vas viendo cómo se integra esos almendros, esos algarrobos o también incluso los patatales dentro de la naturaleza ibicenca, es una imagen preciosa, ¿no? Cómo está con esa piedra seca, esa piedra seca que hace también los bancales, ¿no? Para poder tener zonas llanas. Hay muy pocas zonas llanas en Ibiza, ¿no? Y esa es otra de las sensaciones, ¿no? Que todo el tiempo vas como entre pequeñas montañitas. Y las zonas llanas, por ejemplo, una está en San Antonio, luego está el Pla de Corona y otras son las salinas.
Bueno, efectivamente, las salinas, que son los colores también,
los colores,
¿no?
De las salinas es una cosa muy curiosa, porque dependiendo de la salinidad que tiene cada uno de los laguitos o piscinas que contienen esa sal y ese líquido, que es el agua del mar, dependiendo de la densidad, allí se producen diferentes microorganismos. Esos microorganismos dan un color distinto. Incluso, fíjate que esto es muy curioso y lo he podido ver yo en Ibiza, cuando el viento sopla y levanta como pequeñas olitas y forma como una especie de, podemos decir, como una espuma, ¿no? En esa misma salina, la espuma es tan densa, está tan cargada de sal, que se forma como montañitas de espuma, ¿no? Allá donde está el lugar donde le azota el viento, donde la acumula.
Sí.
El movimiento de esas salinas, ese agua tan densa con esa sal, cuando la mueve el viento, es un movimiento diferente al de las aguas normales. De hecho, el agua del mar no se mueve como el agua dulce. Tiene un movimiento como mucho más lento. Si te das cuenta, cuando rompen en las orillas,
¿sí?
Yo lo observaba, por ejemplo, en la playa de Talamanca.
Ajá.
Tuve la oportunidad de estar allí mismo,
¿sí?
En un lugar durmiendo como a 6 metros de la línea del agua.
¡Qué maravilla!
Bajaba por la mañana a darme un baño para despertarme. Y allí, con esos primeros rayos del sol, veía cómo esas aguas rompían lentamente, en esa arena muy horizontal todo, muy lenta porque es una playa muy cerrada, cómo rompían y cómo se retiraba. Ese agua no se mueve igual que el agua dulce.
Fíjate.
Y el agua de la salina aún se mueve con más densidad. Es como si fuera un líquido tipo sirope, ¿no?
Claro, más denso,
más
pesado.
Lento,
más,
¿no?
Sí,
en esas,
sí, sí, sí.
Y es algo sensacional. Eso unido a las imágenes de las salinas, pues bueno, nos deja pasmado, ¿no? Son algunas de las imágenes más sensacionales que podemos encontrar en Ibiza. Nos podríamos ir al tacto.
Venga, al tacto. Ay, sí, que además me encantó ese tacto que nos hablaste de en Suiza con esa flor de Delvais.
Ah, sí.
Y son cosas que no caemos o que, pues eso, que hay que aprender a con Joaquín, ¿no? Aquí aprender a, cuando viajamos, a fijarnos en esos pequeños detalles. A ver, el tacto.
Mira, el tacto, yo he buscado varios tactos. Uno de ellos está en Sapedrera. Sapedrera es una antigua cantera de donde sacaron las rocas para hacer las murallas de Ibiza, que es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues en Sapedrera, llamada Atlantis, es un lugar muy mágico. Está también relativamente cerca, entre estas salinas y Esvedrá. Un lugar al que hay que acceder bajando, caminando bastante, hay que ser un poquito aventurero. Pero una vez llegado allí, uno toca esa roca que está agitada y azotada por el mar y vemos que tiene una especie como de rugosidad, pero bastante severa, ¿no? Una rugosidad que nos recuerda como esos micropaisajes en los que podemos ver como si fuéramos una hormiguita pequeña, que cada uno de esos agujeritos, cada una de esas arrugas, es como si fuera pues un paisaje por el que nos movemos nosotros cuando vamos al campo, ¿no? En esa ciudad encantada de Cuenca, sin ir más lejos. Bueno, pues esa Sapedrera, esa Atlantis, es un sitio muy bonito para bañarnos. Y desde allí se llevaban en barco la roca hasta Ibiza, ¿no? Ese es el tacto de la roca, pero
curioso.
El tacto muy bonito y sensacional en Ibiza, que tú lo has sentido yendo en velero, es el mismo que se siente cuando vas en un descapotable. Yo fui en unos Mearis, por ejemplo, que los puedes alquilar y dar una vuelta por la isla. Es ese viento de Ibiza, ¿no?
Es verdad.
Ese viento que viene cargado con el aroma de los pinos, que a veces viene cargado con la sal del mar, o que a veces simplemente te despeja, ¿no? Porque Ibiza también es viento, ¿no? Ese viento de los barcos, ese viento del interior, ¿no?
Sí.
Es el tacto, quizá el tacto, ahora sí nos vamos a un tacto suave, más que suave, diferente, de un sitio pequeño, es el de la hoja de la higuera. Yo no sé si la has tocado alguna vez.
Ay, de la higuera, yo creo,
sí.
Ay, pues yo creo que no.
Es asperito, como si tuviera pequeños pelos.
No, claro, claro.
Sí, y que además, cuando la tocas así un poquito fuerte, empieza a emitir olor. El olor, cuando nosotros estamos al sol y nos metemos debajo de la sombra de una higuera y ese sol agita bien las hojas, las da un olor característico. Y yo recuerdo la higuera del restaurante Esvental, que la tiene allí tapando casi todo el patio, donde a veces se come y, bueno, oler eso y la leña con la cual guisan en este restaurante son...
Pues mira, ahora que dices de guisan, es el gusto, a ver.
Ay, el bullí de peix.
Bueno, aparte de ese chocolate maravilloso ya que nos has traído, ¿no? Con algarroba,
sí,
y licor de hierbas y vicencas, ese gusto.
Riquísimo. Este precisamente lo presentaron en Ibiza Sabor 19, luego hablaremos de ello. Bueno, es un foro profesional de gastronomía del Mediterráneo que tiene productos tan, tan sensacionales como este.
Pero ¿cuál es, así, si cierra los ojos, lo primero que te viene a la mente en cuestión de gusto en Ibiza, de estos días que has estado ahí?
En cuestión de gusto en Ibiza me viene mucho la algarroba, me viene también la almendra, me viene sobre todo esa sobrasada hecha a la brasa.
Ah, claro.
Y el bullí de peix, que es, yo creo que el flao también, que es un postre. Sí, es un postre con una especie de tarta de queso, con sabor típicamente ibicenco. O la grisonera, ¿no? Que es otro, una especie como de flan que tiene un sabor típicamente también ibicenco, ¿no? Bueno, son esos sabores. Bueno. Ahora, si hay un sabor que es único y además es súper especial, es el raor.
¿Raor?
Sí,
tampoco lo conozco.
Es un pescadito pequeño, rojo, que se pesca a finales de agosto y tiene un sabor único. Tan único que los pescadores ya no lo venden, se lo consumen ellos mismos.
Anda,
no te digo más.
¿En serio? Anda,
sí, sí.
Ya decía yo que no lo conocía, claro.
Y bueno, y está sobre todo los sonidos, ¿no? Los sonidos, estaba yo precisamente en un lugar en lo alto, viendo la ciudad de Ibiza, y me sonaba esta música que ya ves qué bien suena. Con esta música voy a relatar el lugar en el que sentí la primera sensación extrasensorial en Ibiza. Yo tardé bastante en llegar a Ibiza, pero en los últimos 5 años he ido 5 veces, porque ya no puedo dejar de ir. La primera vez fui en un ferry con un amigo, llevábamos el coche, y allá cuando se empezaba a ver la isla de Ibiza y Esvedrá, porque entrábamos desde la zona de Denia, el sol daba muy fuerte en esa zona porque ya estaba inclinado. Según nos fuimos acercando, algunos de los barcos que estaban por la zona se acompasaban con nosotros un poquito, yendo en este gran ferry, para acercarnos hacia Ibiza. Al ir llegando, el sol bajó, Esvedrá se fue apagando, también la isla, pero se empezó a encender. Se empezó a encender la luz artificial, empezamos a ver a un lado Formentera, esos veleros que retornaban al puerto de Ibiza, junto con la gran Dalvila en lo alto, entre esas murallas iluminada, nos fuimos metiendo lentamente y el sol en sus últimos rayos ya brillaba en el mar de una forma increíble. Y como anécdota, te contaré que yo soy muy amigo de Javier Vargas, de la Vargas Blues Band. Él vive allí en Ibiza.
¡Guau! Wow, tengo el disco ahí, vamos.
Siempre que voy, me paso por su casa. Y de hecho, bueno, esta canción que vamos a poner ahora, tuve la oportunidad de escucharla antes de que saliera al comercio, antes de que se vendiera el disco, y fue para testar. Según él nos decía, si a vosotros os gusta, a un amigo y yo que íbamos juntos, dice, seguro que le gusta a la gente.
Welcome to the world, bienvenido para el Lo 20, Joaquín. Sí, de verdad, sí, sí. Es un auténtico placer tenerte y escucharte.
Muchísimas gracias.
Yo no sé vosotros, pero ha habido un momento que he dicho, ¿para qué vas a hablar? Cállate. O sea, escúchale. Y cuando has puesto esa música
de Caléxico, ¿no?
De Caléxico, sí. Relatando tu llegada por primera vez a Ibiza, y ahora esta música que nos deja este buen rollo. Bueno. Lo dicho, welcome to the world, como dice la ciudad. Bueno, Joaquín, quédate que nos quedan 5 minutos.
Venga,
vamos a además quédate porque vamos a dar, amigos, en estos 5 minutitos que nos quedan, algunos consejos de esa agenda cultural de los sábados que nos gustan. Y le estoy pidiendo a Joaquín que se quede con nosotros porque la va a inaugurar él, ya veréis por qué. A A ver, cuéntanos.
Bueno, pues si quieres empezamos con Ibiza, precisamente.
Hombre, claro, por eso lo decía.
Ibiza Sabor 2019, ¿no? Hasta el 31 de mayo, bajo el lema Cocinando el paisaje, herencia e innovación, se organizan las jornadas de primavera Ibiza Sabor 19, que alcanzan su duodécima edición y bueno...
¿Y tú has estado
foro,
ahí, claro?
Sí, yo estaba en el foro, que es la cuarta edición del foro. He estado con Paco Torreblanca y esos magníficos dulces. Es un auténtico escultor de la mesa, es una maravilla ver a este hombre trabajar. Y a Elena Arzac, que vamos a decir de Arzac, que desde 1989 está recibiendo 3 estrellas Michelin. Es uno de los mejores restaurantes del mundo y cuando hablo de los mejores, posiblemente podamos hablar de los 10 mejores restaurantes del mundo durante 30 años. Estamos pues hablando de que estas jornadas se desarrollan del 5 de abril al 31 de mayo con menú excesivamente barato, para mi gusto, por lo que ponen, a 25 euros y tapas a 7 euros con copa de vino de la tierra.
Pues eso, todos los que os acerquéis hasta el 31 de mayo en Ibiza podéis disfrutar, bueno, de todos los sentidos que nos ha contado Joaquín antes, pero el del gusto en especial. Bueno, y antes, Joaquín, ¿te acuerdas que hemos estado con Fernando,
sí. Nuestro
colaborador de Turismo Eterno, y hablábamos de San Jordi, ¿no?
De libros.
De libros, uh-huh. Claro, que se aproxima, bueno, este martes próximo ya está aquí San Jordi, que bueno, todos conocéis, ¿no? El regalar un libro, la rosa roja, me encanta. Ya nos ha contado antes Fernando un poco la historia y demás,
cierto. Pero
mira, que vamos a destacar en esta ocasión el San Jordi en Barcelona, porque este año hay que decir que varios museos, así como lugares de interés histórico y cultural, van a organizar una jornada de puertas abiertas.
Qué
mira.
Bueno, me apunto.
Sí. Así que entre ellos, por ejemplo, el Palau Güell, el Ayuntamiento, la Biblioteca Nacional de Cataluña, el Ateneu, bueno, en fin. Que por eso digo que podéis aprovechar que en este año en San Jordi, ahí en Barcelona, los museos, lugares de interés histórico y cultural se suman a esa fiesta de los libros. Y siguiendo con los libros, pues los que estéis por Madrid el próximo 26 de abril, el próximo viernes, podréis disfrutar de la noche de los libros. Sí, ahí se va a celebrar, ya es una de las actos que se une a esta celebración del Día Internacional del Libro. Y bueno, pues tendréis más de 50 actividades sobre el libro, la lectura, organizado en distintas bibliotecas, librerías, un montón de espacios en los que poder disfrutar de la otra, yo diría, de la otra herramienta con la que dejar volar la imaginación, que es los libros. Y digo la otra porque la otra es la radio.
Bueno, y tenemos,
a ver, ¿qué me cuentas
tenemos
más?
Tenemos luz, tenemos a Sorolla, a mi tocayo.
¡Guau! ¡Cómo me gusta Sorolla!
Sí,
por Dios.
Es increíble. O sea, tú te pones a mirar un cuadro de Sorolla y si te acercas mucho hasta ese trazo, te das cuenta de que es un trazo totalmente abstracto. Es un hombre que recoge la luz y con una soltura de pincel hace cosas verdaderamente maravillosas. Y cuando te quieres dar cuenta y te separas, es una de las mejores imágenes que pueden estar pintadas, ¿no?
Sí.
Sorolla era un iluminado y con esa luz, además, él llegó a hacer pues algunos de los mejores cuadros. A mí, desde luego, me apasiona. Pues Sorolla y su tiempo en Valencia comenzó hace nada. Llega a Valencia una nueva exposición inédita.
Genial.
De Sorolla en el Museo de Bellas Artes. Además, es gratuita, que eso siempre nos gusta y nos ayuda.
Bien.
Si no nos gusta mucho, pues mira, podemos conocerle porque es gratuito.
Ajá, mira, vamos.
Si le conocemos, nos viene muy bien y si tenemos poco dinero, también. La muestra tiene lugar en la nueva sala expositiva del museo, en el edificio Pérez Castiel.
Genial.
Y cuenta con 125 obras pictóricas. Yo creo que me voy a hacer el viaje desde Madrid, ¿eh? Porque 125 obras pictóricas y 13 esculturas no se ven todos los días, ¿no?
Me parece estupendo, en Valencia, Sorolla,
sí,
qué
de
maravilla.
Martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Oye, pues mira, ya que vas a Valencia, aprovecha y también, aunque no sé si eres tú muy fan, pero vamos, fans hay unos cuantos de Harry Potter. Pues Harry Potter The Exhibition, debido a la gran demanda de público que tuvo al estar aquí en Madrid, pues regresa a España. ¿Y a dónde? Pues a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. Así que recién inaugurada, ya está, ahí tenéis, planazo, Sorolla, Harry Potter, de todo, en Valencia. Y bueno, pues ya me está diciendo Luis Beamut, oye, que se os va el tiempo. Muchas gracias, Joaquín.
Nada,
un placer,
Pilar,
un placer, de
un
verdad.
Placer,
ya lo he dicho 20 veces, así que no lo voy a decir la 21. Bueno, amigos, ya vosotros sí que deciros que mañana también, mañana domingo también en Semana Santa, domingo de Resurrección, estaremos con vosotros y además con un especial Semana Santa. Sí, sí, ya veréis. Esperamos y seguro que os va a gustar. Os contaremos cosas curiosas sobre la Semana Santa. Algunas frases, ojo, que tienen su origen en ella y que igual nunca lo habíais pensado. Hablaremos de esa Semana Santa curiosa, quizás no tan conocida por España. Y cómo no, hablaremos de la Semana Santa en el mundo. Así que no os lo podéis perder, amigos. Os esperamos mañana, disfrutad de este sábado y nos vemos aquí mañana a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.